Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Password Alimentos, el espacio donde desciframos el fascinante mundo de los alimentos, su ciencia, su tecnología, la industria y su impacto en nuestra vida cotidiana. Soy Luz Elena Hernández, docente del programa de Ingeniería de Alimentos UNAD, y estaré acompañándolos en este recorrido académico y reflexivo en el que exploramos los procesos, los saberes y los desafíos que nos rodean en torno a los alimentos.
El tema del día en Password.
Hoy tenemos un tema que nos invita a mirar más allá de lo evidente, un universo microscópico lleno de amenazas, y es el mundo de los alimentos, en donde se puede presentar peligros que no son visibles a simple vista. Y me refiero a esos enemigos invisibles, precisamente, que pueden comprometer la calidad, la inocuidad y la salud pública. Y para entender esta amenaza microscópica, hemos invitado a una conocedora en el tema que nos guiará a través de las complejidades de los microorganismos. En nuestra entrevista de hoy abordaremos desde la diferencia crucial entre microorganismos deteriorantes y patógenos hasta el desafío de los biofilms y el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria.
El invitado del día en Password.
Nos acompaña Rosa Ángela Lazo. Ella es docente, curiosa de la ciencia, con estudios en programación de sistemas, ingeniería agroindustrial, especialista en docencia universitaria, quien también es magíster en diseño y gestión de procesos con énfasis en bioprocesos. Además, es doctora en administración gerencial, con una experiencia amplia de 25 años en la gestión de empresas agroindustriales e instituciones de educación superior. Bienvenida, ingeniera Rosángela, a esta misión.
Muchísimas gracias, ingeniera Luz Elena, y también muchísimas gracias al equipo de Password Alimentos por la invitación, por supuesto también a nuestros oyentes. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por atender nuestro llamado. Bueno, ingeniera, y para comprender las amenazas invisibles en la industria alimentaria, es crucial diferenciar los tipos de microorganismos. Hoy vamos a descifrar la primera gran distinción, la que existe entre los microorganismos que simplemente afectan la calidad y aquellos que van a representar un riesgo directo para la salud. ¿Cuál es esa diferencia real entre los microorganismos deteriorantes y los patógenos? ¿Y por qué la industria debe tratarlos de una forma diferente?
Gracias, ingeniera Luz Elena. La diferencia fundamental, tú ya la has mencionado, pues radica en el impacto. Los microorganismos deteriorantes son en esencia vándalos económicos, no suelen causar enfermedades, pero descomponen los alimentos. Se estima a nivel global que cerca del 25% de todos los alimentos producidos se pierden anualmente debido al deterioro microbiano. Su detección es a menudo organoléptica, se ven, huelen o saben mal, y por supuesto el peligro es económico, porque hay una pérdida de devolución de producto o, por ejemplo, un daño a la marca, ¿no? Los principales microorganismos deteriorantes en alimentos incluyen moho, levaduras y bacterias. Como ejemplos de estos microorganismos tenemos al Penicillium. Este se puede presentar principalmente en frutas y el pan. También tenemos al Aspergillus, que se puede presentar en gramos, a los del género Rhizopus, que se pueden presentar en frutas y verduras, y las bacterias acidolácticas del género Lactobacillus, en productos lácteos y cárnicos. Aquí también podemos incluir las bacterias como Acetobacter y Pseudomonas, y otros hongos como el Micrococcus, que afectan la calidad y la aceptabilidad de los alimentos, causando descomposiciones y mal olor. Por otro lado, pues tenemos también los microorganismos patógenos. En cambio, estos son no esos vándalos económicos como los anteriores, sino que son como unos enemigos silenciosos, porque pueden no alterar las características sensoriales del alimento, pero producen toxinas e infecciones. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que anualmente 600 millones de personas en el mundo enferman por las setas, que son las denominadas enfermedades de transmisión alimentaria, y de esas 600 millones de personas, 420 mil personas desafortunadamente mueren. Aquí el riesgo entonces es la salud pública, también un riesgo legal, por supuesto, y de supervivencia para la empresa. Es así que la industria debe combatir, pues, los primeros con buenas prácticas de manufactura, refiriéndonos a los microorganismos deteriorantes, y a los microorganismos patógenos se los debe combatir con sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control, pues que son muchos más rigurosos. Aquí también es muy importante comprender la diferencia entre infección, intoxicación y toxiinfección alimentaria, ya que es útil pensar en el culpable principal y lo que éste hace en el cuerpo. Por ejemplo, la infección alimentaria ocurre cuando consumes un alimento que contiene microorganismos vivos patógenos, como bacterias, virus o parásitos. Estos microorganismos se multiplican dentro de tu cuerpo, invadiendo los tejidos y causando una enfermedad. Los síntomas los conocemos todos, ¿no? Algunos hemos experimentado, por ejemplo, ante una intoxicación alimentaria, fiebre, diarrea, vómitos, que son pues esas alarmas que aparecen después de un periodo de incubación que puede ser de horas o incluso días, ya que esos microorganismos necesitan tiempo para establecerse y multiplicarse. Un ejemplo de una infección puede ser por salmonela. Por ejemplo, al comer un pollo crudo o mal cocido contaminado, las bacterias de salmonela pueden ingresar al intestino, adherirse a las paredes de él y multiplicarse, desencadenando una respuesta inflamatoria que causa la enfermedad. Por otro lado, también está la intoxicación alimentaria, que es el resultado de consumir alimentos que contienen toxinas o venenos producidos por los microorganismos. En este caso, no es necesario que el microorganismo esté vivo en el momento del consumo. Lo que te enferma es la toxina que ha sido producida en el alimento. Por lo general, estos síntomas aparecen muy rápidamente, en pocas horas, ya que el veneno actúa directamente en el cuerpo sin necesidad de que las bacterias se multipliquen. Un ejemplo puede ser una intoxicación por estafilococos aéreos, que es un alimento, que es, perdón, un microorganismo que puede presentarse cuando uno come una ensalada, por ejemplo, de papas o un pastel que incluya algo de crema, que se deja de pronto a temperatura ambiente. Entonces ahí la bacteria aprovecha y puede crecer y producir una toxina termorresistente, ¿no? Y entonces, aunque cocines el alimento o no haya bacterias vivas, la toxina persiste y al consumirla, pues la persona se da cuenta que ha tenido esa intoxicación, es porque ya tiene o presenta vómitos y náuseas casi que de inmediato. Por otro lado, la toxinfección alimentaria es un tipo de enfermedad que combina estos dos elementos ya mencionados y que ocurre cuando consume un alimento con microorganismos vivos, pero estos no invaden tus tejidos. En cambio, se adhieren a la pared intestinal y una vez allí producen las toxinas que causan pues los síntomas. Los síntomas de la toxinfección alimentaria pueden tardar un poco más en aparecer en una intoxicación pura, ya que los microorganismos necesitan tiempo para crecer y producir las toxinas dentro del intestino. En resumen, una infección podría ser que comes el microorganismo que está en el alimento, por supuesto, se multiplica dentro de tu sistema y te enferma. Mientras que la intoxicación es cuando tú ya comes la toxina que ya estaba en el alimento y la toxina te enferma inmediatamente. Y la toxinfección, que es la combinación de los otros dos anteriores, podría ser que comes el alimento que tiene un microbio y el microbio se multiplica dentro de ti y luego produce la toxina que te enferma.
Si bien algunos microorganismos, ingeniera, son inofensivos, hay un grupo selecto de patógenos que representan una seria amenaza para la salud pública. Para entender la magnitud de este problema, nos preguntaríamos, ¿Cuáles son los grandes patógenos a nivel mundial y por qué son tan temidos? Centrémonos en nombrar los cuatro principales. Además, también, ingeniera, aterricemos esto a nivel de nuestro país. ¿Cómo se manifiesta esta amenaza en el contexto colombiano?
Ingeniera Luz Elena, gracias por tu pregunta. A nivel global, yo diría que los cuatro grandes, por su incidencia y severidad, son responsables de una abrumadora mayoría de los casos. Se puede hablar específicamente para Colombia, de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Salud. Más o menos en los últimos años, entre 2019 y 2023, los microorganismos del género Salmonella son los principales villanos. Se identificó como el agente causal del más de 40% de los brotes de enfermedades de transmisión responsable por, de consumo de alimentos, ¿no? O las denominadas ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Las del género Salmonella, principalmente las especies de Salmonella entérica, son la especie más relevante y las que más problemas causan pues a los seres humanos. Dentro de estas especies y subespecies de Salmonella entérica existen miles de serotipos que se clasifican como tifoideos, principalmente las de la especie Tifi que causa fiebre tifoidea o no tifoidea, como la entenderitis o tifimirion, que causan gastroenteritis. La infección por salmonela se reconoce como la salmonelosis, y es una enfermedad bacteriana común que afecta el tubo intestinal. La bacteria de la salmonela generalmente vive en los intestinos de los animales y humanos y se expulsa mediante las heces, es decir, por la materia fecal. Y la forma más frecuente de infección en los humanos es a través del agua o de alimentos contaminados. Algunas personas con infección de salmonela no tienen síntomas. Una gran parte presenta diarrea, fiebre, calambres abdominales dentro de las 8 a 72 horas siguientes a la exposición. Pero la mayoría de las personas sanas se recuperan en pocos días o una semana pues sin tratamiento específico. Y en algunos casos la diarrea puede causar una deshidratación grave y requerir atención médica inmediata. Aquí pueden desarrollarse algunas complicaciones que ponen en riesgo la vida si la infección se propaga a otras zonas fuera de los intestinos. El riesgo de contraer la infección por salmonela es más alto si se viaja, por ejemplo, a países que no tienen agua potable o a lugares que no tienen agua potable limpia, sin ningún sistema pues también de cloacas, ¿no?, apropiado. La infección por salmonela suele ser un producto de la ingesta, por ejemplo, de carne de res, por ejemplo, de carne de aves, también de los huevos, es la más común, o productos a base de estos huevos que estén crudos o poco cocidos, o de leche no pasteurizada. El periodo de incubación, es decir, el periodo del tiempo que transcurre entre la exposición y la enfermedad, puede ser de 6 horas a 6 días. Y con frecuencia las personas que tienen infección por salmonela, pues a veces no la reporta porque creen que tienen pues algún daño estomacal o una fiebre o una gripe estomacal. Entre los posibles signos y síntomas de la infección por salmonela se incluye la diarrea, los cólicos estomacales, la fiebre, las náuseas, los vómitos, escalofríos, dolor de cabeza, ¿no?, sangre en las heces. Bueno, por otro lado está Listeria monocytogenes.
Hablaremos de este microorganismo después del corte. Están escuchando Password Alimentos. Quédense con nosotros.
Ya regresamos con Password Alimentos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
¿Sabías que la calidad e inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo? Te invitamos a estudiar nuestro programa de tecnología en calidad alimentaria. Matrículate ya. Universidad Nacional, abierta y a distancia.
inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Escúchanos todos los jueves por tu emisora Unadista, Password Alimentos, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Por tu emisora Unadista, Password Alimentos. Seguimos con Password Alimentos.
Gracias por continuar conectados en esta interesante entrevista. Antes de ir al corte, quedó pendiente hablar del cuarto microorganismo principal dentro de este entorno en el que estamos hablando. Cuéntanos, ingeniera, ¿cuál sería ese cuarto microorganismo?
Claro que sí, ingeniera. El cuarto de estos cuatro grandes es Listeria monocytogenes. Su alta tasa de mortalidad es alarmante porque está en un grupo de riesgo de cerca del 20 al 30% de mortalidad. Entonces, esto convierte a Listeria monocytogenes en una prioridad crítica para la industria de procesados. Listeria monocytogenes es una bacteria que causa enfermedad conocida como la listeriosis. A diferencia de muchos otros patógenos transmitidos por alimentos, el principal riesgo de listeria radica en su capacidad para causar enfermedades graves y a menudo mortales, especialmente en ciertos grupos de personas que son de riesgo, ¿no? Como niños o adultos mayores. Las características que hacen peligroso, por ejemplo, a Listeria monocytogenes es la resistencia al frío, ya que a diferencia de la mayoría de las bacterias, Listeria monocytogenes puede sobrevivir y multiplicarse incluso a temperaturas de refrigeración. Estamos hablando de temperaturas por debajo de los 4 grados centígrados. Esto significa que un alimento contaminado puede volverse cada vez más peligroso mientras más tiempo permanezca en el refrigerador. La transmisión por grupos de riesgo también es importante, ya que el riesgo de una infección grave no es igual para todos. La listeriosis es particularmente peligrosa para los siguientes grupos a los que se les denomina población de riesgo. Por ejemplo, para las mujeres embarazadas, la infección puede ser leve para la madre, por ejemplo, con síntomas como de gripe, pero puede transmitirse al feto, causando aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o una infección grave en el recién nacido. Otro grupo que tiene riesgo, por supuesto, son los recién nacidos, porque pueden nacer con una infección grave que afecta al cerebro, que se reconoce como meningitis, o la sangre, o una infección en la sangre que puede ser la septicemia. En personas mayores de 65 años, también Listeria monocytogenes es de alarma, ya que el sistema inmunitario debilitado para algunas de las personas que pertenecen a este grupo los hace más susceptibles a la enfermedad invasiva. Y hay unas personas que, independientemente de la edad, por ejemplo, personas con enfermedades como el cáncer, el SIDA o aquellos que toman medicamentos inmunosupresores, tienen un alto riesgo de desarrollar una listeriosa grave. ¿Algún ejemplo de dónde podemos encontrar o hay riesgo de listeria? Generalmente está asociado el riesgo a los quesos blandos, queso fresco, especialmente si están elaborados con leche no pasteurizada, son un caldo de cultivo ideal pues para la listeria. También las carnes frías y embutidos son de riesgo para listeria, para contaminación con Listeria monocytogenes. Las salchichas, ¿no?, los embutidos, si no se recalientan lo suficiente, pueden contraer la bacteria. También los pescados ahumados y mariscos crudos, como el salmón ahumado y otros productos del mar, que no se cocinan después de ser envasados, representan un riesgo también bastante significativo. Y otro riesgo también es las frutas y verduras crudas. Por otro lado, para continuar con estos cuatro grandes, que son problemáticos y de alto riesgo para la salud debido a consumo por alimentos, nos encontramos con Escherichia coli o E. coli, que es una bacteria cuya vigilancia es muy clave, ya que el Instituto Nacional de Salud reporta la detección constante de cepas productoras de toxina Shiga en muestras de alimentos y en casos clínicos, lo que evidencia bastante circulación de esta bacteria. El riesgo asociado a la bacteria Escherichia coli es un tema crucial en la seguridad alimentaria, pero requiere una aclaración importante. La mayoría de cepas de E. coli son inofensivas, y viven normalmente en el intestino de humanos y animales. El riesgo se presenta con ciertas cepas patógenas que producen toxinas y pueden causar enfermedades graves. Por ejemplo, el principal peligro de las cepas patógenas de coli, como la E. coli o 157H7, radica en su capacidad para causar enfermedades muy serias, especialmente una condición llamada síndrome hemolítico urémico, el SHU, que es un síndrome con una complicación grave que puede llevar a la insuficiencia renal aguda, afectando principalmente a niños pequeños y ancianos. Estas cepas patógenas que producen toxina Shiga se comportan como una toxinfección alimentaria, o sea que una persona consume un alimento contaminado con esta cepa de coli, que puede ser la O157H7, y de ahí la bacteria sobrevive al ácido del estómago y se adhiere, por ejemplo, a la pared intestinal, donde comienza a multiplicarse. Entonces, una vez ahí establecida la bacteria, produce una potente toxina que se llama la toxina Shiga, que daña las células que recubren el intestino y puede ser absorbida por el torrente sanguíneo. De ahí que haya una afectación sistémica, ya que la toxina viaja por el cuerpo y puede dañar los pequeños vasos sanguíneos, lo que a su vez causa la destrucción de los glóbulos rojos, desencadenando la anemia hemolítica o la formación de pequeños coágulos que pueden obstruir, pues, los vasos renales, pues, llevando a lo que se reconoce como el síndrome hemolítico urémico SHU. Un ejemplo de riesgo por contaminación de coli se puede presentar en algunos alimentos, por ejemplo, lo podemos encontrar en la carne molida cruda, que está poco cocida. El ejemplo más clásico de la E. coli o 157H7 puede estar presente en los intestinos de las vacas. Durante el procesamiento de la carne, la bacteria puede contaminar la superficie de la carne. Al molerla, la contaminación superficial se distribuye por toda la carne, y si esta no se cocina completamente, es decir, si queda, por ejemplo, ese color rosadito que lo podemos ver por dentro, pues puede ser el ambiente ideal para que la bacteria sobreviva. Otro ejemplo de riesgo de E. coli son los productos agrícolas frescos, como vegetales, la lechuga, la espinaca, pueden contaminarse si se riegan con agua que contiene materia fecal animal o si entran en contacto con estiércol contaminado en el campo. Otro ejemplo también de alimentos que tienen riesgo de contaminarse con E. coli son la leche y los jugos sin pasteurizar, ya que, pues, la pasteurización es un proceso de calentamiento que mata la bacteria, y por eso consumir productos crudos o no pasteurizados aumenta el riesgo. En conclusión, mientras la mayoría de cepas de E. coli son inofensivas, el riesgo de las cepas patógenas como la O157H7 que venimos mencionando va más allá de una simple diarrea, ¿no? Su verdadera amenaza, pues, radica en que la toxina que produce puede desencadenar una complicación renal potencialmente mortal, haciendo que la E. coli pues produzca un serio problema de salud pública. Otro de los microorganismos, y el último de estos cuatro grandes que estamos mencionando, que son problemáticos para la industria alimentaria y los consumidores de alimentos, es la Campylobacter jejuni. Su diagnóstico es más complejo, por lo que está subregistrado, pero es una causa bacteriana muy importante de diarrea a nivel global. El riesgo de Campylobacter es un tema central en la seguridad alimentaria, porque es una bacteria que causa gastroenteritis de origen bacteriano a nivel mundial. Su riesgo principal radica en ser un agente infeccioso muy común, pero también en la posibilidad de causar complicaciones neurológicas graves. La enfermedad que causa se llama campylobacteriosis, que es una infección alimentaria. Esto significa que el ser humano se enferma al consumir la bacteria viva en alimentos o agua contaminados. A diferencia de otras bacterias, esta Campylobacter jejuni se considera un patógeno muy extendido en el medio ambiente y especialmente en el sistema digestivo de animales sanos, lo que facilita su llegada, pues, a la cadena alimentaria. Algunas características que hacen peligrosa a Campylobacter jejuni son que esta es la principal fuente de infección para los humanos de acuerdo al alto consumo que existe de carne de pollo, por ejemplo. Y entonces al consumir la carne de pollo cruda o poco cocinada, pues el riesgo persiste. También aquí hay que tener cuidado, ya que para enfermarse de Campylobacter no se necesita consumir una gran cantidad de bacteria, sino que con una dosis relativamente pequeña, que son algunos cientos de microorganismos, una persona puede desarrollar la enfermedad.
Hablemos ahora de un gran reto y es un gran desafío para la inocuidad alimentaria que reside en estructuras microscópicas que se forman en las superficies de las plantas de procesamiento. Y nos referimos a los biofilms, que tienen una capacidad de resistencia, convirtiéndolos en una verdadera preocupación, un problema persistente. Cuéntanos, ingeniera, ¿qué son exactamente los biofilms y por qué se han convertido en una pesadilla en las plantas de procesamiento de alimentos?
El riesgo de los biofilms en las empresas de alimentos son formaciones de comunidades de microorganismos que se adhieren a superficies de los equipos y maquinarias, y estos crean una especie de fortaleza que los hace extremadamente resistentes a los procedimientos comunes de limpieza y desinfección. ¿Qué son y por qué son un riesgo? Un biofilm es una capa de bacterias que están embebidas en una matriz de polisacáridos, proteínas y ADN que ellas mismas secretan, y se puede pensar en esta como una matriz con una especie, por ejemplo, como de moco protector que aísla, pues las aísla del entorno, ¿no? Entonces, las características que hacen peligrosas a los biofilms tienen que ver con la resistencia a la desinfección, ya que las bacterias dentro del biofilm pueden ser hasta 1000 veces más resistentes a los desinfectantes y antibióticos que si estuvieran flotando libremente. Los métodos de limpieza estándar a menudo no son suficientes para eliminarlos por completos. Es así que, por ejemplo, una buena limpieza que elimine el 99.9% de los microorganismos libres puede fallar contra un biofilm. Otra de las características que los hacen peligrosos son que los biofilms pueden albergar y proteger patógenos, por ejemplo, como las que ya mencionamos, Listeria monocytogenes, la Salmonella, el E. coli, y estas bacterias pueden desprenderse del biofilm y contaminar los alimentos que pasan por la superficie, pues causando los brotes de las enfermedades que ya mencionamos. También estos biofilms pueden generar daños económicos y de reputación para las empresas, ya que pueden llevar a una retirada de productos en los mercados, sanciones por parte de las autoridades sanitarias y una pérdida de confianza por parte de los consumidores, lo que genera costos significativos para la empresa. Además, se presenta mucha dificultad de detección, son difíciles de ver a simple vista. Se estima que más del 80% de las contaminaciones microbianas persistentes en la industria alimentaria están asociadas a la formación de biofilms, debido pues a que no se pueden detectar, como hemos dicho, fácilmente. Un riesgo en la práctica que podemos mencionar es que, por ejemplo, en una planta de procesamiento de alimentos listos para consumir, tomemos el caso del salmón ahumado, después de un turno de producción, algunas bacterias de Listeria pueden quedar en grietas, rincones de las cintas transportadoras, las mesas de corte o los desagües. Y a pesar de que se ha hecho ya el programa de limpieza diaria. De ahí que el Listeria monocytogenes sea capaz de crecer a temperaturas de refrigeración, entonces ese biofilm puede seguir desarrollando lentamente durante toda la noche o, por ejemplo, el fin de semana. Y cuando la producción se reanuda, pequeñas porciones de ese biofilm se desprenden y contaminan el salmón ahumado que está en proceso. Entonces el producto contaminado llega a los consumidores causando brotes de listeriosis, una enfermedad que, como hemos mencionado, es grave y especialmente peligrosa para mujeres embarazadas, ancianos y personas con el sistema inmunitario microbio debilitado. Entonces el riesgo de biofilms no es la bacteria en sí, sino la capacidad que tienen estas comunidades de persistir y convertirse en una fuente continua de contaminación en las áreas de producción o en las líneas de producción, lo que compromete la seguridad alimentaria a largo plazo.
Ingeniera, muchas gracias. Interesante el tema. Nos quedó en el tintero algunos aspectos importantes para tratar. ¿Qué tal, ingeniera, si nos regalas un segundo espacio para hacer una segunda entrega?
Claro que sí, Inge. Con mucho gusto estaremos dispuestos a hacer esa contribución y gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, ingeniera, por estar aquí presente en Password Alimentos. La grabación estuvo a cargo de Juan Pablo Rocha, perteneciente a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.